Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a Último Minuto. Ya había pasado bastante tiempo desde la última vez que había subido un episodio, y esto debido a que, no porque no haya querido, sino porque no había tenido el tiempo disponible ya 2 semanas. La primera semana de esas dos fue porque pues estuve demasiado ocupado, y en la segunda la verdad fue porque pues tampoco me dio el tiempo, no tenía bien guardada la información, no había realizado bien todo esto, es todo mi escrito para poder realizar los episodios, y por esta razón pues bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez, y pues gracias a Dios voy a seguir de nueva cuenta, pues ya saben, 2 capítulos por semana. Y era justamente también lo que les quería decir. Originalmente eran los capítulos martes y viernes, van a seguir siendo los viernes, pero pues cada vez que haya Champions o por ejemplo, esta ocasión que hubo Nations League el día de hoy, pues se van a subir los días miércoles para poder aprovechar pues los dos partidos que hay entre martes y miércoles y que no los parta a la mitad. Entonces, pues ya cada vez que haya Champions o en este caso fecha FIFA, que pues bueno, la siguiente es hasta marzo, serán los episodios el miércoles. Pero bueno, esto es todo. Gracias y gracias por seguir escuchando. Y pues vamos a comenzar con este episodio número 15. Lo que va a venir es bastante información sobre la mayoría de los deportes, y comenzamos con la NBA, como ya es costumbre, con el draft del 2020, que es el día de hoy. El día de hoy se va a llevar el draft de la NBA, donde varios equipos buscarán hacerse de los mejores jugadores. Vamos a analizar los mejores prospectos para el draft y también la fecha de inicio para la temporada regular. En la MLB se anunció que Alex Cora es el nuevo manager de los Red Sox. Estaremos hablando un poco de eso. Y también analizaremos los ganadores del Cy Young de la Liga Nacional y Americana, los ganadores del MVP también de ambas ligas, y los managers de la temporada también de la Liga Americana y de la Liga Nacional. En la NFL analizaremos los resultados de la semana 10, una pequeña crónica de lo que sucedió en el Monday Night, los Vikings en contra de los Bears, el invicto que todavía tienen los Steelers, que siguen ya con paso perfecto, una marca de 9-0, y a las actuaciones destacadas, como ya es costumbre, del quarterback, del receptor, del corredor, etcétera, y también la lesión que sufrió Drew Brees. Estaremos hablando un poquito sobre ello. En el fútbol hablaremos sobre las eliminatorias de CONMEBOL que hubo estas semanas, la Nations League, como lo decía, la jornada 6 que hubo entre el día de hoy y ayer, los partidos de México en esta fecha FIFA, que fueron dos, contra Corea del Sur y contra Japón. Y también los horarios y fechas para el repechaje de la Liga MX, que ya están confirmados, así como el regreso de la Conca Champions. Ya estaremos viendo cuáles son los días y los horarios en los cuales estarán jugando los equipos de la Liga MX contra los equipos de la MLS. Y por último, cerrando con el golf y la Fórmula 1, también no tan común en Último Minuto, pero pues cabe destacar la participación de Carlos Ortiz en el Houston Open y la participación de Abraham Ancer en el Masters de Augusta. Ya estaremos analizando un poco lo que hicieron. Y en la Fórmula 1, el podio que consiguió el Checo Pérez en el Gran Premio de Turquía. Y pues bueno, sin nada más que añadir, comenzamos. Y pues bueno, iniciamos con el básquetbol, el draft 2020, como les decía. Y es que a casi un mes que dé inicio de la temporada regular, el ya muy conocido draft de la NBA se llevará a cabo el día de hoy, 18 de noviembre, donde todos los equipos abrirán camino a una nueva generación de jóvenes que llegarán a la liga con la ilusión de ser las nuevas estrellas y ganarse un lugar con el equipo que sean elegidos. Esto con el fin también de hacer partícipe a los jóvenes de poder estar en la NBA, en la mayor liga de básquetbol, y que puedan desarrollarse como unos basquetbolistas ya profesionales. Los mejores prospectos que hay en este draft, no estaremos analizando todos, ni me quiero meter tanto en ese tema, pero vamos a analizar un top 5 de los jugadores. No, no están en orden, sino precisamente los jugadores que más destacan de este draft. Y es que el top 5 de los mejores jugadores colegiales que pintan para ser los primeros picks del día de hoy son, recuerden que no están en orden, solo son los que pueden ser elegidos primeramente. Y son el base LaMelo Ball, Anthony Edwards, James Wiseman, Denny Abdija y Onyeka Okongwu. Todos estos jugadores, sin duda, que mejor se presentan para el draft de este año, y es que tuvieron una pues muy destacada participación en el básquetbol colegial, y claro que pintan bien para ser una pieza clave para el equipo en el cual estén pues presentes, el cual los draften. Luego de la lotería que definiera los primeros 14 picks, estos 14 picks son equipos que no clasificaron a la postemporada y se sortea para saber cuál es su orden, quedó el orden decidido en el cual algunos de los equipos tomarían ventaja para tomar a los mejores prospectos, y el orden de los primeros 5 es el siguiente. Los Minnesota Timberwolves, que tendrán el pick número 1, le siguen los Golden State Warriors, que bueno, ya sabemos que después de 5 finales consecutivas, esta última temporada no tuvieron una gran campaña, y pues esta es la razón de esa mala campaña, son el pick número 2. No un mal castigo, sino que pues puede ser muy bien para el gran equipo que tienen los Warriors, que se va sanando poco a poco y que pueden ser también un peligro para la temporada que viene. Los Hornets de Charlotte, los Bulls de Chicago y por último los Cavs de Cleveland. Recordemos que pues bueno, hay muchos más, todos los equipos tienen dos rondas para elegir. Son dos rondas cada uno de los equipos, en los que pues claro puede haber cambios y puede haber que algunos repitan o algunos solo tengan pues un pick en este draft. Todos estos, los 14 picks, son los equipos que no clasificaron a postemporada y los demás son los equipos que entraron, pero se irán en orden de pues sí, el peor, podría decirse, entre comillas, a el mejor, en el cual, como les digo, puede haber varios cambios, debido a, pues no sé, puede haber algunos cambios por un jugador y, en cambio, poner unos picks para el draft, que pues bueno, esto ya es entrar un poquito más en detalle. Y pues bueno, con este draft, recordemos al más reciente ganador del mejor novato de la temporada ya concluida, pues Ja Morant con los Grizzlies. Fue el pick número 2 del draft 2019, tan solo detrás de Zion Williams. Y pues Ja Morant tuvo una increíble temporada con los Grizzlies de Memphis. Y estuvo a nada de colarse a postemporada. Recordemos el partido que tuvo ahí en el play-in, donde disputaron contra los contra los Blazers, perdón, de Portland. Y pues en el que tenían que ganar dos juegos, pero pues en el primero tuvieron esa derrota y los dejó fuera de aspirar a postemporada. Pero sin duda alguna, Ja Morant dio una muy buena actuación y muy merecidamente se llevó este trofeo al mejor novato. Y pues bueno, ya con el draft a un lado, vamos a hablar sobre el inicio de temporada regular, y es que la NBA dio a conocer la fecha en la cual se reanudarán las acciones sobre la duela, solo que ahora para la temporada 2020-2021. Y la fecha para marcar en el calendario será el 22 de diciembre. Así es, recordemos que pues hace algunas semanas había anunciado que podríamos esperar hasta enero, pero no, la NBA decidió que esto comenzará ya pues sí, casi finales del siguiente mes, 22 de diciembre, y esto también con el fin de que se puedan jugar los famosos partidos de Navidad. Y pues es que de esta manera no afectará tanto económicamente a la NBA, y es que es pues de las cosas que más deja los partidos de Navidad, y pues claro que la NBA no quiere perder ese tan ingreso tan grande que le puede dejar, y pues claro que se aprovecha de comenzar el 22 de diciembre para que pueda haber estos juegos de Navidad que claro a muchos nos encantan, ¿no? Pero bueno, un poco polémica la decisión, aunque pues ya está tomada y ya está decidido todo esto. La pretemporada dará inicio el 1 de diciembre. También nada más para aclarar, justo también este 1 de diciembre la NBA dará a conocer el calendario para esta nueva temporada. El calendario se revelará en dos partes y la primera parte se verá mostrada al público el 1 de diciembre, en donde los clubes, pues bueno, abrirán sus campos de entrenamiento y así entrarán en ritmo con la pretemporada para el 22 del mismo mes. La temporada constará de 72 partidos en calendario regular, 10 menos de los que normalmente son. El juego de All-Stars se verá suspendido por primera vez desde 1999, y esto con el fin de que no se aplacen más partidos. Una pues sabia decisión por parte de la NBA. Los playoffs comenzarán justo 5 meses después del inicio de la temporada, el 22 de mayo, para que las finales comiencen a principios de julio y concluyan a no más tardar del 22 de julio del 2021, un día antes del inicio de Tokio 2021. Todo esto para que pueda haber una, entre comillas, recuperación, debido a que pues, el básquetbol en los Juegos Olímpicos comienza el 24 de julio. Y pues bueno, para que los jugadores puedan estar listos para defender a sus respectivos países en la justa olímpica. Pues aquí está el calendario en el cual pues ya vemos que inicia el 22 de diciembre, la pretemporada es el 1 de diciembre y los playoffs comienzan el 22 de mayo. Las finales se prevé que comiencen a principios de julio para que concluyan a no más tardar del 22 del mismo mes. Pues ya tenemos aquí todo listo para la NBA, todo listo para lo que pueda ser la siguiente campaña y pues esperemos que pueda haber una buena participación por todos los equipos, que haya un buen nivel como se es acostumbrado en la NBA y que pues pueda haber una gran participación por parte de todos. Sabemos que es una temporada igual atípica como pues fue normalmente la temporada que recién concluyó, pero pues sin duda se agradece este esfuerzo por parte de los jugadores para que puedan seguir trayendo estos duelos, estos partidos lo más pronto posible, pero también que haya un cuidado por parte de todos los clubes a todos sus jugadores para que no haya ya sea lesiones y también pues contagios que sigue con el riesgo de que puedan aumentar. Y pues bueno, es todo esto, todo sobre la NBA y vamos a pasar a las noticias sobre la MLB. Y pues bueno, seguimos entonces con la NBA, en donde, como ya lo habíamos dicho, vamos a presentar primero sobre lo sucedido con Alex Cora. Y es que hace unas semanas anunció el regreso del manager puertorriqueño a la MLB y lo hará con los Red Sox de Boston, equipo que ya dirigió en 2018 y 2019. Alex Cora tiene dos campeonatos de Serie Mundial, el primero como coach de los Astros en 2017 y el segundo con el equipo que dirigirá actualmente. Una decisión podría decirse polémica luego de que se viera involucrado en el robo de señales con los Astros justamente en 2017, donde la temporada donde salió campeón, la temporada justamente sí, como les digo, donde salió campeón y se vio muy señalado por parte de los medios y por todo este robo de señales que sin duda señalaban trampa, obviamente, pero bueno, la decisión ya está tomada. Alex Cora será el nuevo manager de los Red Sox de Boston y pues esperemos a ver qué tal le va en esta etapa, en esta segunda, en esta, sí, perdón, segunda etapa con los Red Sox de Boston, para ver si pueden pues mejorar lo que hicieron esta campaña que terminó. Vamos a ver cómo le va en la siguiente temporada y pues veremos si Alex Cora se puede reivindicar como el manager, como un manager, sobre todo por lo mal que hizo con los Astros de Houston. Y pues bueno, vamos a pasar con vamos a seguir, perdón, con los ganadores del Cy Young. Y pues si no saben, el Cy Young es el reconocimiento otorgado anualmente al mejor lanzador de las grandes ligas. Se premia a un pitcher por cada una de las ligas. El premio fue otorgado por primera vez en 1956 en honor al lanzador Cy Young, justamente, que ganó más de 500 juegos y falleció lamentablemente en 1955. Y pues bueno, vamos a repasar. Y es que de la Liga Nacional, el ganador fue Trevor Bauer de los Rojos de Cincinnati. Fue el mejor pitcher, justamente, como les decía, de la Liga Nacional. Y durante la temporada obtuvo una gran cantidad de ponches, obtuvo 100 y tuvo una ERA de 1.73. Además de que cerró la campaña con un récord de 5 ganados y 4 perdidos. Por su parte, en la Liga Nacional, el pitcher ganador fue Shane Bieber de los Indios de Cleveland, que ponchó a 122 bateadores y tuvo decisión en 9 juegos, de los cuales ganó 8. Y tuvo una efectividad de 1.73. Para destacar lo de Shane Bieber, que tuvo una grandísima actuación justamente con los Indios de Cleveland. Y es que pues logró hacer la mayor cantidad de ponches en toda la temporada. Solo fue el número 1, tuvo 122. Y fue el pitcher que más victorias tuvo de todos. Fue quien tuvo 8. Y además también fue quien tuvo el mejor ERA. O sea, su efectividad de 1.63 fue el mejor de todos. Sin duda alguna, una gran actuación de Shane Bieber. Y también de Trevor Bauer, que fue el primer jugador de los Rojos entre las filas de los Rojos de Cincinnati que obtiene un Cy Young. Pasamos a los MVPs del 2020. los jugadores más valiosos. Y en la Liga Nacional, los finalistas, antes de anunciar al ganador, fueron Mookie Betts de los Dodgers, Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta y Manny Machado de los Padres de San Diego. El ganador de estos tres fue Freddie Freeman, que obtuvo el reconocimiento al jugador más valioso de toda la MLB. Sin duda algo muy merecido, algo en lo cual pues se vio muy bien en postemporada y sin duda lo hizo de manera pues muy muy buena. Tuvo un porcentaje de bateo de 341, fue el tercero mejor de toda la MLB en este rubro. Logró 13 home runs, una cifra bastante buena, y además impulsó 53 carreras. También aquí fue el tercero en este rubro, además de que anotó 51. En esta área fue el número uno de toda la MLB, anotó 51 carreras. Muy bien lo hecho por parte de Freddie Freeman, que pues, lamentablemente perdió con su equipo contra los Dodgers a un paso de llegar a la Serie Mundial. Pasamos a la Liga Americana, en donde los nominados a MVP fueron José Abreu, DJ LeMahieu de los Yankees y José Ramírez de los Indios de Cleveland, José Abreu de los White Sox de Chicago, y el ganador fue pues el ya mencionado José Abreu, que tuvo en toda la temporada un porcentaje de bateo de 317, logró 19 home runs, fue el segundo mejor, solo detrás de Luke Voit, que tuvo 22, y además impulsó 60 carreras, el número uno en esta área, y pues bastante destacado lo de José Abreu, que pues impulsó una gran cantidad de carreras, 60 para su equipo, y ayudó a los White Sox a que terminaran primero de su división, pero pues lamentablemente en la postemporada no les fue tan bien como ellos hubieran querido. Y pues bueno, pasamos a el último, que son los managers del año, los mejores managers que tuvo la MLB. Y es que en la Liga Americana el ganador fue el manager de los Rays, Kevin Cash, que los llevó a su segunda serie mundial, que lamentablemente perdieron, pero mostró un gran desempeño por todo su roster. Sin duda también polémica esta decisión, al no también al poner a Kevin Cash, ¿no? También por pues no sé, también por el error que tuvo en la serie mundial, cuando recordemos al pitcher, no recuerdo ahorita bien el nombre, que venía haciendo una buena labor y el pitcher que había entrado relevista en cuestión de 5 lanzamientos hizo que le dieran la vuelta al partido a los Dodgers. Pero bueno, felicidades a Kevin Cash por este reconocimiento. Y por parte de la Liga Nacional, el ganador fue Don Mattingly de los Marlins, que los llevó a su tercera postemporada en la historia, con más de 30 victorias en temporada regular y alcanzando la serie divisional de la Liga Nacional. Todo esto por parte de la MLB, los premios, lo sucedido con Alex Cora, y pues también estaremos al tanto sobre lo que pueda seguir pasando, sobre lo que pueda anunciar la MLB sobre la siguiente temporada, que pues está claro que será hasta mediados del siguiente año, normalmente comienza en abril, así que tendremos que esperar un poco, pero todas las noticias que puedan venir las compartiré aquí. Y pues bueno, esto es todo en la MLB, vamos a pasar a el fútbol americano. Y pues bueno, comenzamos con el fútbol americano y la actividad de esta semana 10. Vamos a analizar los resultados. Recordemos primero que los equipos que descansaron fueron los Jets, los Chiefs, los Vaqueros y los Halcones de Atlanta. Esos fueron los equipos que no vieron actividad. Pero bueno, por lo mientras, los ganadores de esta semana, la semana 10, en el Thursday Night, los Colts se impusieron ante los Titans. Los Giants vencieron a los Eagles en un duelo divisional. Los Packers impusieron a los Jaguars, pero que siguen sin convencer los Packers aunque vayan con un récord de 7-2. Los Leones de Detroit vencieron al equipo de Alex Smith, a Washington. Los Browns vencieron en un juego bastante, bastante flojo a los Texans. Los Buccaneers vencieron a los Panthers con un, pues ya se dice, regreso de Tom Brady luego de la mal semana 9 que tuvo. Los Dolphins vencieron a los Chargers en un duelo de quarterbacks novatos. Los Raiders vencieron a los Broncos. Los Cardinals vencieron dramáticamente a los Bills con una gran recepción de Andrew Hopkins en el último cuarto, en el último segundo, por Kyler Murray. Más de 50 yardas, con el cual pues sellaron la victoria para los Cardinals y tienen así el récord de 6-3. Y sin duda su división es una de las más, bueno, es la más peleada de toda la NFL. Seguimos con los resultados, y es que los Saints vencieron a los 49ers, los Rams en un duelo divisional también vencieron a los Seahawks, los Steelers, como les decía, siguen con su paso perfecto y derrotaron a los Bengals 36-10, los Pats, derrotaron 23-17 en el Sunday Night, y por último en el Sunday Night, en los Pats contra los Ravens. Y en el Monday Night vamos a estar analizando lo que sucedió. Vamos a ver una pequeña crónica de lo sucedido. Y es que pues fue un partido de lunes por la noche con pocas emociones, a decir verdad. El equipo comandado por Kirk Cousins, los Vikings, logró llevarse la victoria 19-13 ante una pobre ofensiva de los Bears que no vieron el mejor desempeño de Nick Foles. La defensiva vikinga logró hacer una buena actuación y combinada con un gran poderío aéreo de Dalvin Cook y aéreo por el novato Jefferson y también de su receptor Rudolph, sellaron el triunfo y se encuentran invictos desde su semana de descanso, consiguiendo 3 victorias al hilo. Están con récord de 4-5, son terceros de su división, pero sin duda que están subiendo escalones bastante importantes los Vikings. Por su parte, los Bears, que habían comenzado la temporada con 5 ganados y 1 perdido y dando pelea en su división, ya perdieron 4 partidos de manera consecutiva. Y aunque son segundos en la NFC Norte, se encuentran bastante lejos de los Packers y sin duda su temporada está cayendo en picada. Los Bears, que como les digo, van hacia abajo, y pues en un partido flojito, como les digo, ganaron los Vikings 19-13, pero sin muchas emociones. Esto ha sucedido en el lunes por la noche, y así todos los equipos que lograron vencer esta semana. Vamos a hablar sobre el invicto de los Steelers, y es que Pittsburgh logró su 9ª victoria de la campaña venciendo a su rival de división, los Bengals, con marcador de 36-10. Y son así todavía los únicos en mantener un récord perfecto. Son los favoritos realmente para llevarse el Vince Lombardi. Puede ser, muchas personas dicen que sí, aunque a mí me cuesta creerlo. Sin duda son un gran equipo, pero no los veo como campeones de el Super Bowl. Pero bueno, esto es ya un poquito un tema que puede venir más adelante. De esta manera, con su 9º triunfo, los Steelers se convierten en el primer equipo desde el 2009 que inicia la temporada con 9 victorias consecutivas. Los últimos en haberlo logrado fueron los Colts, que eran comandados por Peyton Manning y terminaron con récord de 14-2. Solo perdieron las 2 últimas semanas, lograron llegar al Super Bowl, pero ahí cayeron contra New Orleans. Veremos qué es lo que sucede con los acereros de Pittsburgh, hasta dónde pueden lograr su invicto, se pueden terminar la temporada perfecta, ¿por qué no? La temporada regular, y hasta dónde podrán llegar en los playoffs. Por lo pronto, parece indicar que pueden alargar su racha a 10 juegos, pues va en contra de los Jaguares de Jacksonville en la semana 11, que sin duda no andan nada bien, pues tienen un récord de 1-8. Vamos a hablar ahora sobre Drew Brees y lo sucedido con el quarterback de los Saints. Pues es que el equipo de Nueva Orleans dio a conocer que su quarterback titular sufrió severos daños en su reciente partido contra los 49ers. Informaron que tiene múltiples costillas rotas y el pulmón dañado. Esperan que se pueda recuperar para los playoffs, pero estará fuera al menos 7 semanas. Una sensible baja para los Saints de Nueva Orleans, que pues claro les va a hacer falta su quarterback estrella, su quarterback que pues es garantía siempre en la ofensiva de los Santos de Nueva Orleans. Y una sensible baja, no sabemos si puede ser el final de Drew Brees en esta temporada, si pueda llegar a reponerse, no lo sabemos, pero sin duda su partido de la semana 11 contra los Falcons, un partido importante ya que es un partido de división, veremos qué tal le va, aunque yo no creo que puedan, tengan una derrota, pues juegan en casa y pueden salir victoriosos. Ya veremos qué es lo que pasa con Drew Brees, cómo se desarrolla esta lesión, hasta dónde puede llegar, si es el final de su temporada, no lo sabemos. Ya cualquier noticia las estaré compartiendo. Y pues bueno, vamos a pasar ahora ya a las mejores actuaciones de esta semana, los mejores jugadores de esta semana 10. Y es que pues hubo bastante buena actividad. Vamos a pasar primero al mejor quarterback de la semana. Y yo creo que sin duda, para mí, a mi gusto, recuerden que esto es desde mi punto de vista. Y el mejor fue Tom Brady. Luego de que en la semana 9 fue el peor quarterback, la verdad que tuvo un partido de pesadilla. Esta semana 10 logró hacer bien las cosas en contra de los Panthers y logró completar 28 de 39 pases, tuvo un 72% de efectividad, la quinta mejor de toda esta semana, 341 yardas, la segunda mejor de toda la semana y la mejor de los quarterbacks que ganaron, tuvo 3 pases de touchdown, es el segundo lugar en este rubro, solo detrás de Ben Roethlisberger que logró 4, tuvo 0 intercepciones, una captura y un touchdown terrestre. Muy bueno lo hecho por Tom Brady, que pues bueno, es un quarterback que se nota que bastante bueno y se logró reponer de el descalabro que tuvo la semana pasada en contra de, pues, justamente contra el equipo que mencionábamos ahorita, el equipo de Drew Brees. Y pues bueno, vamos a pasar al mejor quarterback que lamentablemente perdió. Y fue justamente el quarterback al que enfrentó Tom Brady. No tuve muchas opciones porque la verdad es que los quarterbacks que perdieron esta semana sí dieron un mal partido. No dieron el mejor. La verdad no dieron un buen desempeño. Pero lo rescatable fue Teddy Bridgewater, que logró 18 de 24 pases. Fue el que menos pases realizó, pero logró tener una buena efectividad del 75%. La mejor efectividad de los quarterbacks que perdieron. Logró 136 yardas, 2 pases de touchdown. Un buen número para los quarterbacks que perdieron. Ningún quarterback que perdió logró hacer más. Tuvo una intercepción, una captura y un touchdown terrestre. Algo bueno hecho por Teddy Bridgewater, que pues sin duda no podía hacer mucho contra los Panteras de Carolina. Y que también perdieron un partido importante que es de división. Pero pues de por sí van en el fondo de su división con un récord de 3 ganados y 7 perdidos. Pero lo destacable de Teddy Bridgewater, que hizo una buena actuación. Pues sí, se puede decir que sí. El quarterback que tuvo un día gris fue Nick Foles, que logró 15 de 26 pases en su partido contra los vikingos. Tuvo un 58% de efectividad, 106 yardas, la peor cantidad de yardas de toda la semana, 0 pases de touchdown. Fue uno de los 8 quarterbacks que no logró lanzar un pase a las diagonales. Sufrió una intercepción y además 2 capturas. No una buena semana para Nick Foles, además de que pues obviamente su equipo perdió. Y Ilan, ya lo decíamos, 4 derrotas consecutivas. Vamos a pasar al mejor running back de la semana. Y pues es que sin duda alguna, con casi 200 yardas, Ronald Jones fue el mejor de esta semana. Lo hizo muy bien, en 23 acarreos logró 192 yardas, promedió 8.3 yardas por acarreo y además logró un touchdown. Muy bien lo hecho por parte de Ronald Jones, que con esto pues se encuentra tercero en los corredores que más yardas han logrado, con un total de 730. Va tercero tan solo atrás de Dalvin Cook y Derrick Henry. Muy bien lo hecho por Ronald Jones. También destacar lo hecho por no fue el mejor, pero también destacar lo hecho por Josh Jacobs de los Raiders, que en 21 acarreos logró hacer 112 yardas, promedió 5.3 yardas por acarreo y logró llegar a los diagonales 2 ocasiones. Josh Jacobs también está en el top 5 de mejores corredores, está justo atrás de Ronald Jones con 700 yardas. Muy bien por Josh Jacobs, que también tiene 8 touchdowns por tierra. Está empatado con Derrick Henry en esta área. Muy bien lo hecho por George Jacobs, que es de destacar su participación también en el partido que tuvieron contra los Broncos de Denver. En los receptores, el mejor a mi gusto fue Scantling de los Packers, que en 4 recepciones logró tener 149 yardas y logró hacer un touchdown. Muy bien hecho esto por el jugador de los Packers, que aportó bastante por su parte en la victoria de los Jaguares de Jacksonville. También, pero sin duda para destacar, lo de DeAndre Hopkins, que logró 127 yardas en su partido con 7 recepciones y un touchdown, que increíble lo hecho por DeAndre Hopkins. Les decía ya en el último cuarto, en el último segundo, a pase de Kyler Murray, increíble su recepción entre 3 defensivos de los Bills, logró quedarse con el ovoide y así lograr la victoria para los Cardinals de San Luis. También pues cabe destacar que DeAndre Hopkins es el segundo mejor, el segundo receptor que más yardas tiene con 861, tan solo atrás de Stephon Diggs de los Bills, justamente el equipo al que enfrentó, con 906 yardas. Muy bien lo hecho por DeAndre Hopkins, que está haciendo un buen desempeño y lo está mostrando en estos números, 861 yardas, el segundo mejor de toda la liga. Muy bien lo hecho por DeAndre Hopkins. Vamos a pasar a los mejores pateadores, y es que sin duda el mejor, a mi gusto, fue Graham Cano de los Giants, que aportó 9 puntos en su partido contra los Eagles. Pero lo destacable aquí fue que pues logró hacer 2 de 2 goles de campo que tuvo, 3 puntos extra de 3 puntos extra que intentó. Pero lo destacable que les decía aquí es su efectividad, y es que en 22 intentos de goles de campo que ha intentado, ha logrado 21, un 95% de efectividad. Muy bien lo hecho por Graham Cano. Y también destacable lo de Ryan Succop de los Bucaneros de Tampa Bay, que en esta semana logró hacer 4 de 4 goles de campo y tiene una efectividad del 91% con 20 de 22, además de que logró aportar 16 puntos en esta semana en contra de los Panthers. Y por último, vamos a analizar al defensivo. Al defensivo de la semana, que a mi gusto fue el linebacker de los Rams, Leonard Floyd, que dio un gran espectáculo. Fue la pesadilla, va a ser la pesadilla de Russell Wilson, sin duda, no tengan duda que lo fue. Y es que esta semana tuvo 5 tackles y 3 capturas. Sin duda Russell Wilson lo va a soñar y feo, además de que recuperó un fumble Leonard Floyd. Muy bien lo hecho por este linebacker de los Rams en esta semana. Y pues estas fueron las mejores actuaciones de esta semana 10. Vamos a esperar qué es lo que ocurre en la semana 11. Y esperemos que sin duda pues sigan siendo buenas actuaciones por parte de todos los jugadores de todos los equipos. Por último, vamos a analizar el Thursday Night de la semana 11, que es los Cardinals en contra de los Seahawks. Un duelo bastante, bastante atractivo. Un duelo de la división oeste de la NFC, en el cual pues los dos equipos van con marca de 6-3, 6 ganados y 3 perdidos. Los Cardinals han logrado 4 victorias en sus últimos 5 juegos y en la división se encuentran invictos con 2 ganados y 0 perdidos. Mientras que los Seahawks, también les decía, con el récord de 6-3, pues 3 de esas derrotas han sido por parte de rivales de su división. Llevan 2 derrotas consecutivas, y pues una de ellas justamente fue contra los Cardinals de Arizona, que les arrebataron su invicto. Y pues ya veremos qué es lo que sucede en este duelo de Thursday Night, en el cual si salen vencedores los Cardinals será bastante, bastante clave, pues se podrían llevar su división, ya que irían con récord de 3-0 dentro de su división y vencieron 2 veces ya a los Seattle Seahawks, en el cual pues sin duda la pelea estaría ya justamente contra los Rams. Y en caso de que pierdan los Seahawks, sería una dura caída, pues eran un equipo invicto en el que pues sin duda su poder ofensivo es claro, pero en la defensiva tiene bastantes, bastantes huecos que mejorar, y pues tienen que hacerlo ya si no es que quieren avanzar como si es que quieren avanzar como líderes de su división. Una victoria los pondría con una marca de 7-3 y sin duda mejoraría su récord de división. Pues ahorita es 1 ganado y 2 perdidos, y la empataría, tendría un récord de 2-2. Esperemos qué es lo que sucede en este Thursday Night, en el que sin duda va a sacar chispas estos dos equipos. Un duelo bastante atractivo. Mi favorito, los Cardinals. Me gusta más, pienso que pueden dar un mejor poderío, pues tanto ofensivo y defensivo, que hay un equilibrio en esos dos. Y pues claro que me convencen estas 4 victorias de los Cardinals en los últimos 5 juegos. Y pues también que ya conocen a los Seahawks, ya los derrotaron. Solo que ahora lo que podría jugarles en contra es que juegan en Seattle. Pero un punto a favor es que pues no hay gente, no hay tanta esa presión. Pero sin duda se siente que es un Thursday Night, y que pues claro que enfrentas a los Seahawks, un gran rival, y los estás visitando además. Pero bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede, y pues yo veo vencedor a los Cardinals. Ya veremos qué es lo que pasa. Y pues bueno, con esto concluimos la NFL, vamos a pasar al fútbol. Y pues bueno, ya estamos en el fútbol y arrancamos con las eliminatorias de CONMEBOL, que se jugaron esta fecha FIFA, la jornada número 3 el 12 y 13 de noviembre, y la jornada número 4 el día de ayer. Cabe destacar el increíble paso perfecto que lleva Brasil, 4 de 4 partidos, muy bueno. La imponente victoria que logró Ecuador en contra de Colombia, 6 a 1, muy bien Ecuador haciendo valer su poderío local y que logró vencer de manera fuerte a Colombia 6-1. Y en la jornada 3, pues Colombia cayó por 3 goles ante Uruguay en Colombia. Duro golpe, dura fecha FIFA para Colombia, que tuvo 9 goles en contra y solo uno a favor, 0 puntos de 6 posibles. Y una muy mala fecha FIFA por parte de Colombia, sin duda alguna. Por su parte, Bolivia logró sumar su primer punto en el empate que logró el día de ayer contra Paraguay. Logró empatar a 2 y aunque siguen siendo últimos, ya lograron conseguir ese primer punto. Vamos a repasar los resultados de los partidos de ayer. Y es que Argentina fue a Perú y ganó 2 a 0 contundentemente. Como les decía, Brasil logró ganar su partido en contra de Uruguay 2 a 0. Paraguay contra Bolivia empataron a 2. Venezuela venció a Chile 2 a 1. Y pues como ya les mencionaba, Ecuador logró vencer 6 a 1 a Colombia. Vamos a repasar cómo va la clasificación. Y es que luego de 4 jornadas, como les mencionaba, Brasil es el único que tiene un paso perfecto, 4 victorias, 4 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 12 puntos de 12 posibles, aunque también está invicto Argentina, la albiceleste, que tiene 3 victorias y un empate con 10 puntos, es segundo lugar, y también un equipo que está invicto, solo que con más empates que victorias, es la selección de Paraguay, que tiene una victoria y 3 empates con 6 puntos totales, marcha en cuarto lugar, y en tercero está Ecuador, que tiene 9 puntos. Ya perdió una vez, pero de ahí en fuera todos sus partidos los ha ganado y tiene una diferencia de goles de 7. Muy bien hecho por Ecuador, que pues suma 9 puntos de 12 posibles, bastante, bastante bien. Ahorita en un repechaje estaría Uruguay en quinto lugar, que tiene 6 puntos, solo que al igual Uruguay está con menos puntos que Paraguay, solo que Uruguay tiene diferencia de goles de 0. Tiene 2 ganados y 2 perdidos. En sexto lugar se encuentra Chile con la misma cantidad de puntos que Colombia, 4. En octavo lugar se encuentra Venezuela con 3 puntos, que solo ha pues logrado ganar un partido, los otros 3 los ha perdido. Y en fondo de la tabla están Perú y Bolivia, ambos con un punto. En el fondo de la tabla, Perú con una diferencia de goles de menos 6 y Bolivia de menos 7. Todo esto en la Conmebol, las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ya veremos qué es lo que sigue sucediendo. Y pues esperar la jornada número 5, que va a ser hasta marzo del año entrante. Tenemos que esperar un rato para volver a verlas. Pero pues sin duda dejó una muy buena actuación en estas primeras 4 jornadas de este año. Tenemos que esperar, les digo, hasta marzo del siguiente año. Vamos a ver lo sucedido por la Nations League. Por lo cual pues también quise esperar hacer el episodio hasta el día de hoy. Y es que pues se dieron todos los resultados ya de esta jornada 6. Nada, vamos a analizar lo que sucedió. Y pues el día de ayer Portugal logró vencer a Croacia 3 a 2. Francia logró llevarse la victoria en contra de Suecia 4 a 2. Una sorpresiva y humillante victoria, a decir verdad. España logró vencer 6 a 0 a Alemania. Un partido en el cual pues una histórica derrota a Alemania. Es su peor derrota en un partido oficial en toda su historia para Alemania, y es que no perdían por 6 goles desde 1958 en un partido amistoso que tuvieron en contra de Francia, en el que perdieron 6 a 3. España les metió una buena derrota, 6 a 0. Nadie lo esperaba. Neuer nunca había recibido tal cantidad de goles, pero bueno, siempre hay una primera vez e increíble lo logrado por España para poder clasificarse al Final Four. Al igual que Francia, pues perdón, lo olvidé mencionar, que Francia eliminó al actual campeón de la Nations League, Portugal, con una victoria de 1-0 en la jornada número 5. Suiza en contra de Ucrania no se jugó debido a los casos de COVID-19 entre jugadores, pero era un partido en el cual ya pues, no se jugaba casi nada, ya que debido a al el grupo ya estaba definido. Suiza ya era la selección que iba a descender, pero pues de por sí no se jugó este partido. Veremos si se reprograma y cuándo será. Los siguientes resultados en la jornada 6 fueron ya el día de hoy. Bélgica logró vencer 4-2 a Dinamarca, Ya estaremos repasando la clasificación para ver los cuatro equipos que avanzan a la siguiente, las cuatro selecciones que avanzan a la siguiente ronda. Por aquí Bélgica muy bien contundentemente venció 4-2 a Dinamarca. Inglaterra metió la misma cantidad de goles en contra de Islandia, 4-0, y mandó al fondo de la tabla a Islandia, que pues no pudo sumar en esta Nations League. Los siguientes partidos fueron Italia, que venció a Bosnia y Herzegovina 2-0. Italia está con un paso sumamente bueno y no ha perdido desde hace ya bastante tiempo. Por último, Polonia. Polonia increíblemente perdió 2-1 en contra de Holanda. Polonia estaba de local, pero pues se vio derrotado por el equipo de los Países Bajos, en el cual pues logró vencer de manera contundente a la selección de Robert Lewandowski, en el cual pues ya le estoy diciendo, comenzó ganando la selección de Polonia con asistencia justamente del killer del Bayern Múnich al minuto 5, y al minuto 77 cortesía de Memphis Depay de penalti puso el empate, y al 84 Wijnaldum logró sacar la victoria para Holanda y así colocarse en segunda posición de su grupo. Ya estaremos analizando la clasificación, les digo, vamos a analizar los las selecciones que avanzaron a la siguiente ronda. Pero antes que eso vamos a hablar sobre un poquito de la jornada 5 que se jugó. Y pues solo quería mencionar lo conseguido por Sergio Ramos. Y es que pues en su partido contra Suiza logró alcanzar 177 partidos jugados con su selección Sergio Ramos. En pues justamente la jornada 5 contra Suiza, superando los 176 que tenía Gianluigi Buffon. En el mismo partido fue un partido Sergio Ramos agridulce, ya que pues muy bueno por parte de esta increíble marca histórica, pero lo malo fue que luego de 2 años Sergio Ramos falló un penal en un partido, y no solo falló uno, sino que fueron 2, y los dos los logró atajar el portero de Suiza Sommer, que los dos fueron a su lado derecho, el segundo más flojo, la verdad, no hubo una contundencia de Sergio Ramos al tirar ese penal, pero pues de destacar estos dos penales, al final de cuentas La Roja logró rescatar un punto y así lograr sumar bien para poder colocarse como el número uno de su grupo. Y pues bueno, todo esto por parte de Sergio Ramos, que todos sabemos que es un grandísimo defensa central y de los mejores. Pues sí, yo podría decir que los mejores de la historia en su posición. Y pues bueno, vamos a revisar los equipos que, las selecciones que pues avanzan al Final Four, las mejores 4 de los grupos, las selecciones que descendieron y también las selecciones que van a ascender para la siguiente Liga de Naciones. En el grupo 1, Italia logró conseguir ese primer puesto con 12 puntos. Logró ganar 3 juegos y empatar 3 para lograr así 12 puntos de 18 posibles. La selección que va a descender de este grupo es Bosnia y Herzegovina, que solo logró acumular 2 puntos en esta Nations League. En el grupo número 2, la selección que avanzará será Bélgica, con un buen paso que logró conseguir con 5 victorias y tan solo una derrota. 15 puntos logró acumular la selección de Bélgica. Y pues empatados Dinamarca e Inglaterra en puntos. 10 puntos ya no podían hacer nada más para clasificar. E Islandia es la selección que va a descender. Como les decía, no logró acumular un solo punto en toda esta temporada. Además de que también quedó fuera de la Eurocopa en los playoffs que se jugaron. Una dura temporada para Islandia. Y que sin duda pues se vio bastante, bastante afectado. En diferencia de goles tuvo menos 14 Islandia. Escandaloso. En el grupo número 3, invicto, logró avanzar Francia con 5 ganados y 1 empatado, con un total de 16 puntos. En ese mismo grupo, la selección que va a descender será Suecia, pero no muy despegado del tercer lugar, que fue Croacia, que también logró nada más 3 puntos en estos 6 juegos que disputaron. 1 ganado y 5 perdidos por parte de las dos selecciones, pero la diferencia es en la diferencia de goles, en la que Croacia tuvo menos 7, que también sin duda es muy mala, pero Suecia le fue un poquito peor, menos 8. Esa es la única razón por la cual Suecia va a descender, pero que Croacia no tuvo la mejor actuación que digamos. Por último, en el último grupo, España, con pues justamente la contundente victoria en frente de Alemania, en la cual pues se jugaba el pase a la siguiente ronda, y España logró vencer de manera efectiva y fuerte a Alemania. Logró vencer 6-0 y logró tener 11 puntos. 3 ganados, 2 empatados y 1 perdido el récord para España en este, en estos grupos, en los partidos de su grupo que tuvo, 11 puntos en total. Y como les decía, la selección que va a descender será la selección de Suiza. Vamos a analizar ahora, bueno, vamos a decirlos, las selecciones que formarán parte de la Liga de Naciones para la siguiente temporada. Y la primera de ellas será Austria en el grupo 1 de pues la categoría B. Logró juntar 13 puntos con un récord de 4 ganados, 1 empatado y 1 perdido. En el grupo número 2, República Checa con 12 puntos avanzará a la Nations League. Hungría, que también logró 11 puntos, 3 ganados, 2 empatados y 1 perdido, estará formando parte de la siguiente temporada de la Liga de Naciones de UEFA. Y además también Hungría muy bien hecho por también porque pues también avanzó en la Euro, en los playoffs, logró vencer a la selección que se enfrentó y avanzar así al grupo de la muerte, en el cual están pues nada más y nada menos que selecciones como Portugal, como Francia. Increíble lo el grupo al que se metió Hungría, pero una muy buena actuación. Y la última selección que formará parte de la Nations League la siguiente temporada es Gales, que avanzó con un no récord perfecto, pero sí invicto, 5 ganados y 1 empatado, con 16 puntos en total. Esto lo sucedió en la Nations League. Vamos a analizar lo sucedido en la México en la fecha FIFA. ¿Cómo le fue a la Selec en esta fecha FIFA? Y es que logró ganar su primer partido el 14 de noviembre, luego de ir abajo en el marcador 1-0. En el segundo tiempo logró remontar contra Corea del Sur y en cuestión de 5 minutos ya iban ganando 3-1. Los autores de estos goles fueron Raúl Jiménez, Carlos Antuna y Carlos Salcedo, con doblete de asistencias de Orbelín Pineda, que ingresó a los últimos 45 minutos. El partido terminó 3-2 y pues bueno, México logró conseguir su primera victoria en esta fecha FIFA. Y en su segundo compromiso, el día de ayer, 17 de noviembre, contra la Nación del Sol Naciente, los mexicanos se impusieron 2-0, con goles de Raúl Jiménez y Irving Lozano. Luego de un mal primer tiempo, ya en la segunda mitad, jugaron a un mejor fútbol la selección de México para llevarse así la victoria y conseguir 2-2 en estos duelos amistosos de fecha FIFA que tuvieron. Unos buenos partidos, la verdad. Sin duda se agradece que haya fecha FIFA con selecciones pues que compitan a un buen nivel, que se le exija a la selección mexicana, a los jugadores de México, y pues que claro vayan demostrando un avance en su fútbol. El Tata Martino logró alcanzar la cifra de 19 victorias con México en 22 duelos que ha dirigido. Tiene marca de 19 ganados, 1 empatado y 1 perdido. De esta manera empató las victorias que tuvo Miguel Herrera al frente de la selección, destacando que pues, el Tata Martino lo hizo en 15 partidos menos que el Piojo. Muy bien lo hecho por Gerardo Martino, que ha logrado pues un buen funcionamiento de la selección mexicana. Ya a un lado la fecha FIFA, vamos a hablar sobre el regreso de la Conca Champions, que pues no sé si se habían olvidado ya de la Conca Champions, pero está aquí de vuelta, se tiene que jugar. ¿Y por qué? Pues porque deja dinero, así es, porque le deja dinero a la CONCACAF y porque pues claro que es algo también atractivo para la gente que quiere consumir y pues claro que lo vamos a ver. Los primeros partidos, recordemos que eran cuartos de final, comenzará el 15 de diciembre. En pues poquito menos de un mes se reanudará las actividades, estos cuartos de final. El 15 de diciembre se jugará el Olimpia en contra del Montreal. El marcador global va 2-1 a favor del Olimpia. El partido de ida quedó 2-1 a favor de Olimpia. El otro partido el 15 de diciembre será el América en contra del Atlanta United, en donde el América logró vencer en el partido de ida 3-0. El 16 de diciembre, el día siguiente, jugará el Tigres contra el New York, en donde pues, en el partido de ida Tigres se llevó la ventaja por la mínima. Y el otro partido el 16 de diciembre será el LAFC en contra del Cruz Azul, en donde se jugará a un solo partido, pues el partido de ida se pospuso y ya no se pudo jugar, por lo que será un partido decisivo el 16 de diciembre. Las semifinales se jugarán el 19 de diciembre y la final el 22 del mismo mes. El 22, justamente la misma fecha en la cual inicia la NBA, no se los olvide. Y pues bueno, rápido también aprovechando esto de la Conca Champions, el Mundial de Clubes, en el cual pues torneo en el cual todavía pueden participar equipos mexicanos como justamente el América, Cruz Azul y Tigres. El equipo de CONCACAF que clasifique será pues quien gane la Conca Champions. Pero bueno, lo importante sobre el Mundial de Clubes es que no se disputará a finales de año, como es costumbre, que se dispute en diciembre. Ahora se llevará a cabo del 1 al 11 de febrero del 2021 en Qatar y será la última edición con el formato actual. Esto también para ajustar bien las fechas, para que no haya un desgaste, y justamente porque pues, la final de la Conca Champions se va a llevar a cabo el 22 de diciembre, por lo que se tiene que mover al siguiente año, al segundo mes del siguiente año, del 1 al 11 de febrero. Como les decía, la última edición con el formato actual se va a hacer un nuevo formato que ya fue presentado y pues, se verá en práctica hasta pues, el siguiente año, también yo supongo que a finales de ese mismo 2021. Y pues bueno, ya con esto vamos a pasar a las fechas y horarios de repechaje de la Liga MX. Recuerden que este nuevo formato que se va a llevar a cabo debido a pues todo esto de la pandemia. Recordemos que clasificaron 12 equipos a la liguilla, de los cuales los primeros 4 tendrán un descanso y del 5 al 12 se enfrentarán, el 5 contra el 12, el 6 contra el 11 y así sucesivamente, en donde pues comenzará ya el 21 de noviembre, este sábado. Serán los primeros partidos. Estos serán Santos en contra del Pachuca a las 7 de la noche. 7 de la noche, hora de Centro de México. Y Chivas en contra del Necaxa también a las 9 de la noche, hora del Centro de México. El siguiente día, el domingo, el 22 de noviembre, se verán las caras Tigres en contra del Toluca a las 7. Todos estos son horarios del Centro de México. Tigres en contra del Toluca. Y más tarde, el Monterrey en contra de Puebla. Sin duda, yo creo que el partido más disparejo. Y el partido que más se podría disfrutar, yo creo que es el Santos en contra del Pachuca el 21 de noviembre, donde ya veremos pues quiénes son los equipos que avanzan, cuáles son los equipos que se enfrentarán a los primeros cuatro, que son justamente León, Pumas, América y Cruz Azul. Ya veremos cómo quedan las llaves y ya se irán presentando, las iré presentando en pues el siguiente episodio. Bueno, no el siguiente episodio, los siguientes episodios, ya el día miércoles, sí, cierto. Recuerden que la siguiente semana será episodio el día miércoles debido a que hay Champions. Ya estaremos también analizando eso el viernes. Y pues bueno, ya para cerrar este episodio, vamos a hablar sobre el golf. Recuerden que les había dicho sobre la actuación que tuvieron los mexicanos. El mexicano Carlos Ortiz, primero que nada, ganó el Houston Open y luego de 42 años puso en alto el nombre de México con su primera victoria en el PGA Tour. Logró superar al número uno del mundo, Dustin Johnson, perdón. Una grandiosa actuación de Carlos que con este reconocimiento logró conseguir su pase al Masters del siguiente año, en el cual pues torneo, bueno, primero que nada, felicidades a Carlos Ortiz, muy buena actuación en el Houston Open, logró hacer muy bien las cosas y pues claro que es un orgullo poner pues poder tener un mexicano que esté triunfando en un deporte de pues mucha exigencia. Y pues también les decía que consiguió su pase al Masters, torneo en el cual este año participó otro mexicano, Abraham Anser, y aunque no obtuvo la victoria, no logró ganar el Masters de Augusta. Quien logró ganar este torneo de Masters fue justamente Dustin Johnson, el número uno del mundo. Y pues bueno, les decía, Abraham Anser no logró la victoria, no logró ser el campeón, pero se colocó en la mejor posición para un mexicano en la historia en el Masters de Augusta y sin duda que pues vengan mejores cosas para Abraham Anser y Carlos Ortiz, que sigan dando un buen desempeño y que sigan poniendo el nombre de México muy en alto. Muchas gracias a estos golfistas mexicanos que sin duda la están rompiendo en su deporte. Y pues bueno, por último, en la Fórmula 1, el día domingo, Sergio Checo Pérez obtuvo su noveno podio junto a Hamilton y Vettel en el Gran Premio de Turquía. Sergio se quedó con la segunda posición y es cuarto en la clasificación general de Fórmula 1 con 100 puntos. Mucho éxito para Sergio, para todo lo que pueda venir. Muchas felicidades por este gran logro. Increíble lo hecho por Checo, que pues se podía ir, se podía venir, se podía apostar por por un podio de Sergio este domingo en el Gran Premio de Turquía. Así lo consiguió en segunda posición. Muy bien por parte de Sergio. Como decía, ya es su noveno podio. Y mucho éxito para todo lo que venga para Sergio. Y pues bueno, esto fue todo en este episodio de Último Minuto. Gracias a todos por escucharme. Vamos a cerrar como es costumbre con el versículo ya de hoy, que es Mateo 11:28, que dice así: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos primero Dios el día viernes con más actividad deportiva. Gracias por seguir aquí, gracias por seguir escuchando y si les gusta, pues recomiéndenlo, compártanlo y muchas gracias. Nos vemos.